Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes, es el 26 de septiembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. ¿Y qué le parece si lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia?
Recibí una llamada de la presidenta municipal mencionándole que ya la habían liberado. Celebramos esto, que ya se haya liberado a la presidenta municipal.
Se encuentra en buen estado de salud. Se oye en muy buen estado y muy contenta de estar con su familia. La comisión de ese delito es en el estado de Jalisco.
Fue localizada en un autobús en tránsito de Jiquilpa, Zaguayo.
Tenemos diferencias. Ellos insisten de que el ejército no está cooperando. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Es la misma reunión. Es incluso peor porque ahora reduce, vuelvo a repetir, los hechos a un tema meramente local, meramente de Guerreros Unidos, dejando por fuera toda la responsabilidad de las autoridades.
¡Justicia! Muchas gracias, diputado.
Terminando el registro para la selección de la coordinación de los comités de la transformación en la Ciudad de México. Vamos a presentar una propuesta muy interesante, muy integral, basada en derechos, basada en justicia social, humanizar la ciudad. Ese es nuestro proyecto.
¿Cuál va a ser el lema, diputado?
Jalisco, tierra de campeones.
Eso.
Eso. Y según datos de expertos, el crimen recluta 350 jóvenes, niños o adolescentes a la semana.
Nuestro amigo Mario responsablemente se baja de la contienda para la Ciudad de México. Felicidades y enhorabuena, Mario, por engrandecerte.
La impugnación que tiene que ver con temas electorales tiene un plazo determinado para resolverse. Entonces, lo que va a contestar la comisión, me comentó su presidenta, es que están dentro de los plazos.
Porque yo quiero a mi hijo aquí. Mi hijo es indeportista. Somos luchadores que hemos atravesado todo el estado. Por Dios, hombre. No tienen piedad. No tienen piedad. Hagan la búsqueda como se debe. Son unos niños.
Nuestra meta es ir más allá. Más de 2 millones de poblanos, pues hay la certeza. Imagínense lo que el vínculo que hemos tenido y los equipos que hemos integrado.
Soy tu fiscal, Ernestina Godoy. Y me quiero ratificar porque esta ciudad se merece una fiscalía distinta, una fiscalía que esté al servicio de la gente.
Y yo voy a hablar con Claudia o con quien sea que gane las elecciones de 2024. Y a México le podemos ayudar a recuperar su soberanía de los cárteles de la droga. Pero si ellos no lo hacen, vamos a tener que entrar nosotros mismos y hacer el trabajo.
Y hoy la música va a correr a cargo de Lenny Kravitz, y es que está de regreso y está a través de las redes sociales, incursionó en la plataforma de TikTok en un video que ya pues se hizo viral en las redes sociales. Así que de la música, el pretexto perfecto para poder recuperar la música de Lenny Kravitz es esta, su incursión en TikTok. Vamos a la pausa comercial y hay que regresar con toda la información, lo que ha ocurrido en relación a la alcaldesa de Cotija. Vamos a hablar del tema, estaremos en Nuevo León, vaya jornada que tuvieron el día de hoy, estaremos en Zacatecas también, por supuesto, atentos a las calles de la Ciudad de México con la marcha de Ayotzinapa y por supuesto también al reporte que el gobierno dio a conocer. Hablaremos de la CURP y de otras cosas más. Juntos vamos a la pausa y regresamos.
En un momento regresamos juntos.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos. Vamos a ir a las calles de la capital de la República Mexicana en unos minutos más. Está comenzando la marcha por los 9 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Recorrerán varios kilómetros desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Ya en unos minutos estaremos en ese punto. También estaremos platicando de lo que se conoció el día de ayer por la noche en esta reunión que establecieron los padres y quienes jurídicamente los han acompañado. Veíamos a Vidulfo Rosales en declaraciones ya ayer por la noche, nada conforme con lo que había escuchado. El presidente López Obrador hoy nuevamente sí hace referencia al respecto y dan a conocer un reporte de este tema que tiene que ver con Ayotzinapa. Más adelante a profundidad entraremos en detalle en ello. Vamos, mientras tanto, hasta Michoacán. Marcos Morales, por fortuna, la alcaldesa de Cotija fue liberada. Se tienen pocos datos. Hay información desde muy temprano a través de la agencia Cuadratín. ¿Qué nos puedes informar, Marcos? Te saludo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Un gusto el poder saludarte. Efectivamente, esta mañana fue liberada por los captores Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, quien el pasado sábado fue privada de libertad por delincuentes en el municipio de Zapopan, Jalisco. La alcaldesa, tras ser liberada, abordó un autobús en Mazamitla. Posteriormente contactó con autoridades michoacanas y en medio de un operativo fue asegurada en el municipio de Villamar. Yolanda Sánchez fue valorada médicamente y trasladada con guardia policial para reunirse con su familia, según confirmó en rueda de prensa el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Escuchemos lo que mencionó el mandatario.
Fue localizada en un autobús en tránsito de Jiquilpa, Zaguayo, todo indica que venía de Mazamitla, de transporte público, a Zamora, en Villamar, más o menos a las 6 de la mañana.
Precisamente en esta misma región, pero anoche se da un tema ahí con vehículos incendiados. ¿Qué reporte tendrá sobre este caso? Normalmente son reacciones por detenciones.
Hubo una reacción porque una boy estuvo muy cerca de un objetivo delincuencial y fue una reacción de la delincuencia.
Posteriormente, en entrevista también con medios de comunicación, sí, el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, reveló que pudo comunicarse con la alcaldesa vía telefónica,
Marcos,
informando que se encuentra bien de salud, Jaime.
Permíteme tantito porque vamos a platicar en unos segundos ya con la alcaldesa. Permíteme tantito, vamos a darle la bienvenida porque la tenemos en la línea telefónica. Se encuentra Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija. Yolanda, alcaldesa, gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra de salud primero? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le agradezco mucho la atención de su llamada. La verdad, le agradezco tanto a los medios de comunicación por su apoyo, por hacerse viral pues esta situación tan compleja que me ha tocado vivir, donde se me privó de mi libertad. Y pues me siento físicamente de salud, estoy bien, pero emocionalmente pues sí, todavía no alcanzo a procesar la dimensión de esta situación que desgraciadamente y lamentablemente me tocó vivir.
¿Qué fue lo que ocurrió ese sábado, alcaldesa? ¿Qué nos puede platicar?
Ese sábado salí con mis compañeras, mis asistentes de trabajo, a la Plaza Andares, ahí en el estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco. Y alrededor de las 7 de la tarde, nosotros habíamos tomado un taxi para irnos a nuestro domicilio y pues ahí fui interceptada por sujetos armados, los cuales me subieron a una camioneta y pues me privaron de mi libertad. Uh-huh. Me tuvieron en su poder, por llamarlo de alguna manera, hasta el día de hoy en la madrugada, más o menos hasta las 5 de la tarde, que me regresaron aquí cerca de mi municipio, de Cotija, Michoacán, y me dejaron en una carretera. Uh-huh. Y ahí en ese momento pues se coordinaron diferentes autoridades para para ir en mi rescate.
¿Qué fue lo que ocurrió horas después? Usted fue privada, la metieron a un automóvil. ¿De ahí qué sucede, alcaldesa? ¿La llevaron a un sitio, la llevaron a una casa ubicada, calculándole en el sitio donde fue privada de su libertad? ¿La alejaron de ahí? ¿Qué fue lo que usted percibe en estos ya momentos después y horas después de que ha pasado este tránsito tan, tan difícil para usted?
Después de que me privaron de mi libertad, como le comentaba, me subieron a un vehículo, de ahí me trasladaron a un domicilio. No puedo calcular el tiempo porque obviamente es una situación muy compleja, de mucho temor y demás. Y me llevaron, considero yo que fue a una casa de seguridad, uh-huh. Porque para eso pues me tenían con los ojos vendados y con también me pusieron... pues sí, las vendas en los ojos, perdón, y también brazaletes, esposas, perdón, en mis manos. Y de ahí me llevaron, entiendo yo que fue a una casa de seguridad, ahí en Guadalajara, Jalisco. Nunca creo yo que por la distancia me hayan trasladado a un lugar diferente que no fuera la ciudad. Uh-huh. Y pues ahí me tuvieron.
¿El trato que le dieron en ese momento, cómo fue?
Siempre voy a comentar que el trato fue bueno. Uh-huh. Nunca se me tocó mi cuerpo físicamente. Uh-huh. Siempre más bien era psicológico. La situación de pues amenazas, del sentido de que en realidad, es que ya hacía tiempo que me habían hecho algunas llamadas.
Sí.
Y eso era como diciendo que yo no había cumplido con alguna petición que ellos me habían formulado. Entonces, entiendo yo como que era un recordatorio, pero pues ya más, de alguna forma, pues más, más seria o físicamente, pues, donde me sentí mucho más vulnerable.
¿Qué grupo delincuencial fue el que usted atribuye esta agresión, alcaldesa?
La verdad, desconozco qué grupo delincuencial haya sido. No, nunca hablaron de qué tipo de personas eran. Tampoco vi físicamente algunas de las personas, porque eran muchísimas, por lo que yo pude darme cuenta, por la voz, por la forma en que se conducían de un lugar a otro. Uh-huh. Pero nunca hicieron alguna referencia de qué grupo delincuencial se estaba tratando.
Estamos platicando con Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija. Alcaldesa, ¿qué viene para usted? ¿Qué viene en el futuro? ¿Seguirá al frente del municipio? ¿Qué le dice a las autoridades locales y a las autoridades federales? ¿Qué les pide?
Ahorita estoy en un proceso de estar con mi familia. Mis hijos están destrozados, la verdad. Mi familia está mal, yo no estoy bien tampoco. Entonces, pues estamos viendo en reuniones con mi cabildo y en reuniones con mi gente para ver cuál es la postura, cuál es la determinación que vamos a tomar. Uh-huh. Quiero comentarle que muy temprano, en cuanto mi gobernador, el licenciado Bedoya, uh-huh. se dio cuenta de que ya había sido liberada, así mismo como el secretario de Gobernación Torres Piña, me llamaron, el fiscal también Adrián Solís me llamó para ponerse en contacto y conmigo y para respaldarme con todo el gobierno que tienen a su disposición para ver qué es lo que yo quiera. Van a reforzar por su petición de ellos, porque ellos así lo creen conveniente. Uh-huh. Van a reforzar obviamente pues a lo mejor esta área donde vivimos, donde nos está tocando, lo cual les agradezco muchísimo. Fue una sugerencia, fue un apoyo de su parte. Pude ver, pude sentir el cariño de nuestro gobernador. Lo vi feliz, lo escuché muy contento, igualmente que a nuestro secretario.
¿Sí?
Celebrando que estuviera yo bien, porque no todo mundo corremos con esa suerte.
Eso sí, alcaldesa, ¿ya habló con Marco Cortés? ¿Ya tuvo oportunidad también de hablar con el líder del PAN?
Sí, también nos comunicamos y también con José, que está encargado aquí también del PAN en el nivel estatal. Y pues lo único que he recibido son palabras de apoyo y palabras pues de decir que la decisión que se tome, que tomemos, ellos están claro, conmigo, están en apoyo, están en acuerdo. Uh-huh. También puedo decirle que se desplegó oraciones, peticiones de parte de todo mi pueblo de una manera impresionante, claro, como nunca en la vida lo había sentido.
¿Y qué le dice a sus gobernados en ese sentido, alcaldesa?
Pues muy tristes, me comentan que el pueblo no era el mismo, que se sentía mucha la tristeza, la preocupación, el temor también, y pues como nunca, no encuentro la palabra, pero fue en amor a mi persona, en oraciones a mi persona, para que pues tuviera un buen regreso.
Pues Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, en verdad nos da mucho gusto que se encuentre ya con sus seres queridos, que se encuentre con su familia. Le han robado su tranquilidad y vamos a estar muy pendiente para las decisiones que personalmente y profesionalmente, por supuesto, tome, y atentos también al avance de las investigaciones. ¿Algo más que quiera agregar?
Solamente decirle a mi pueblo que siempre estaré con ellos,
sí,
que siempre estoy en apoyo, que me den unos pocos días para tomar la decisión más conveniente.
Perfecto.
Tanto para mí como para mi familia.
Sí.
Porque desgraciadamente me han tocado situaciones muy complejas,
claro,
no es la primera, pero ese amor que ellos me brindan me da mucha fortaleza.
Claro.
Y también entender que somos más los buenos.
Alcaldesa, le abrazo, cuídese mucho y gracias por estos minutos. Muy buenas tardes.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya en unos minutos vamos a subir la entrevista que acabamos de realizar con Yolanda Sánchez Figueroa, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, que nos acaba de dar hace unos minutos las primeras declaraciones sobre esta pesadilla que vivió el fin de semana cuando fue privada de su libertad en el estado de Jalisco. Por fortuna, ya nos decía Marcos Morales, nuestro corresponsal en aquella entidad, fue liberada la madrugada de este martes. Hablamos con ella, nos platicó a grandes rasgos lo que ha ocurrido y sí, deja ver también lo que puede suceder en un futuro. En unos minutos, esta entrevista completa en www.radioformula.mx. Vamos con otro de los temas del día, lo que va a ocurrir o lo que estaría por ocurrir con Marcelo Ebrard. Hoy nos enteramos que sí, siempre sí acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Óscar Zúñiga, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, luego de que el pasado 10 de septiembre Marcelo Ebrard demandó a la Comisión de Honor y Justicia de Morena la nulidad y posterior reposición del proceso interno del partido para la elección del coordinador de defensa de la transformación, la tarde de este lunes interpuso un juicio para la protección de sus derechos políticos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí Ebrard Casaubón argumentó que al no haber una respuesta a su solicitud, Morena está violando sus derechos político-electorales, ya que luego de que se interpuso la demanda, el partido tendría que responder en un plazo de 5 días en todas las quejas presentadas por los militantes. Inclusive manifestó que dejaron pasar hasta 10 días para que tuvieran esta respuesta, sin embargo, pues la misma nunca llegó. Con este recurso pide al TRIFE que ordene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que admita su impugnación al proceso interno, donde, bueno, pues se documentan distintas acusaciones que hace precisamente para que se reponga este proceso interno. Más tarde, Jaime Mario Delgado manifestó sobre esta demanda de Marcelo Ebrard, que, bueno, pues está dentro de los tiempos para contestar la impugnación, además de que si Marcelo Ebrard, manifiesta que él está en su derecho de hacerlo y respetará cualquier decisión que llegue a tomar, inclusive, bueno, pues él le pide que se sume a la unidad del partido, sin embargo, de no ser posible, pues también le estarían deseando buena suerte, Jaime.
Gracias, Oscar, pues veremos qué es lo que ocurre y también qué pues alcance tiene esta decisión de Marcelo Ebrard en el tribunal. Cuídate mucho, Oscar, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y para precisamente analizar esto que puede ocurrir en una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pues este periodo que está tomándose desde la Comisión de Honestidad y Justicia del propio Morena, está en la línea telefónica Luis Carlos Ugalde. Él es director de Integralia, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, gracias por estos minutos. Yo primero partiría, Luis Carlos, ¿qué alcance tiene la decisión de Marcelo Ebrard de sí acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no tan solo quedarse con lo que ocurrió internamente con Morena y con su Comisión de Honestidad y Justicia? Luis Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues simplemente lo que él está pidiendo es que se le dé certeza temporal de cuándo va a resolver Morena. En los estatutos del partido no existe lo que se llama el acuerdo de admisión, que significa que debe haber un plazo para que el partido anuncie que se admitió un litigio y dar una secuencia de cuántos días o semanas tardará en resolver. En Morena no le han dicho nada a Marcelo, él simplemente presentó su queja hace algunos días, la semana pasada, antepasada, pero no le han dado recibo de ingreso ni le han dicho cuándo va a saber la resolución. Lo que Marcelo está impugnando es eso, entonces lo que el tribunal resolverá cuando resuelva, pues seguramente le dirá a Morena, dale fechas, dale certeza y se resuelva el asunto de fondo. No le veo que tenga mayor trascendencia que eso.
No, no hay una reposición del proceso, de estos que estas declaraciones que ha hecho el propio Marcelo.
Yo no creo que haya. Digo, ahorita lo que se está quejando a Ebrard es simplemente de que no hay claridad de los plazos y de la admisión de su queja. Eso es todo. Yo no creo que tenga mayor trascendencia. Yo no creo que esto sea relevante. Yo incluso creo que el Marcelo Ebrard lo hace porque necesita mantener la atención mediática. No veo que haya más fondo que ese asunto y en su momento tampoco creo que el tribunal vaya a pedirle a Morena que reponga el proceso. El proceso ya terminó, ya tienen candidata y Marcelo Ebrard está todavía deshojando la margarita de saber qué hace. Yo no creo que tenga ninguna ruta estratégica y creo que cada día que pasa la presencia de Ebrard se vuelve cada vez más irrelevante.
En ese sentido, la estrategia entonces a la que podríamos asumir que está acercándose Marcelo Ebrard es que a ganar tiempo, tener o intentar tener una salida mucho más digna del propio Morena. Vaya, ya sería en el terreno de la especulación, Luis Carlos, pero jurídicamente entonces esto ya está cantado y esto ya está decidido.
No, yo no dije eso. Yo lo que dije es que el único propósito de Marcelo Ebrard de impugnar es tener certeza temporal y que le den un recurso de admisión, que significa ya tenemos tu queja, te la vamos a resolver y que él pueda tener los plazos. Y lo que el tribunal puede hacer es darle un plazo, establecer la obligación del partido de resolver con prontitud. Fuera de eso, yo no creo que esta queja tenga más trascendencia. Yo no veo que tenga mérito para poder reponer un proceso que, reitero, ya terminó. Yo no veo que Ebrard tenga estrategia, yo no creo que sea una persona relevante, yo no creo que tenga estrategia, yo no veo nada, sorprendentemente yo no veo nada. Yo pensé que si se lanzaba al rompimiento o al pleito, pues será porque tenía más claridad política de qué hacer, pero lo que yo he visto es que no tiene claridad y no hay nada, no hay nada, no tiene pelotas en la mano, no tiene canicas.
Entiendo.
Así es como yo lo veo.
Qué complejo, la verdad, porque si es un escenario que me imagino pues él nunca pensó haber o tener en este horizonte. Estamos platicando con Luis Carlos Ugalde, él es el director de Integralia, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, en temas que tienen que ver con los procesos, tanto el del Frente Amplio como lo que ocurrió en Morena, ¿cuáles son, al ser procesos inéditos, legalmente ¿existe todavía un periodo para poder hacer precampañas al interior de partidos políticos para poder postular candidatos o precandidatos? ¿O eso ya está zanjado con lo que ocurrió tanto en Morena, PT y Partido del Trabajo, como en el Frente Amplio por México con PAN, PRI, PRD? ¿Ese proceso ya no se va a poder hacer en los tiempos que estaban previstos en los siguientes meses?
La ley establece que es en noviembre cuando se inicia el periodo de precampañas. Uh-huh. La pregunta es qué van a hacer los partidos si las precampañas ya ocurrieron.
Exacto.
Y lo que van a hacer es seguir engañando y seguir simulando. Es decir, van a seguir en la campaña en la que están. Sobre todo Sheinbaum, que ya está en un proceso abierto de campaña, porque está haciendo cada semana eventos a puerta abierta, masivos. Y eso lo va a seguir haciendo. Y Xochitl, seguramente, ella ha estado haciendo más eventos a puerta cerrada, con gente, con mucha gente a veces, pero seguramente retomará sus recorridos con eventos masivos, con gente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a seguir haciendo eso y diciendo que están en la precampaña. Y en realidad, pues sabemos que están en campaña. Eso es lo que está ocurriendo con las autoridades electorales pasmadas, sin decir nada, sin explicar exactamente por qué se puede hacer todo esto que la ley no establece así. Eso es lo que está pasando.
Exacto. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los 9 otros procesos? Porque vienen también procesos donde los partidos políticos a nivel estatal van a tener que elegir a sus perfiles para poder hacer unas precampañas y posteriormente campañas. Eso también ya se va a comenzar a adelantar, Luis Carlos.
Así es. Efectivamente, lo mismo, lo de gobernadores, Morena ya lo está haciendo, que se están adelantando lo mismo, es la misma simulación, la misma violación de la ley con las autoridades electorales que no hacen nada. Lo mismo, Jaime.
Entonces, Luis Carlos, en un escenario ya con otro, en otro momento político, ¿es esencial cambiar nuestras leyes electorales, Luis Carlos? Las leyes que se han modificado a raíz de lo que ocurrió en la elección del 2006, lo que ocurrió en la posterior elección del 2012 y que son las leyes que los mismos partidos políticos que hoy no las respetan aprobaron y dijeron respetar y dijeron conformar para poder tener un escenario democrático. Este momento ya tiene que llegar de un momento a otro, entonces, Luis Carlos.
Bueno, si usamos tu argumento, Jaime, entonces habría que legalizar el homicidio porque todos los días se mata gente.
Bueno, sí.
No, más bien.
Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, ¿qué tiene que pasar para con los partidos políticos?
Por eso, la primera pregunta es si debemos adaptar las leyes a lo que quieren los partidos o lo que hacen los partidos a lo que fijan las leyes. Esa es la pregunta. Yo creo que debe ser una combinación de ambos. Por supuesto que la ley mexicana es torpe, es tonta, es antinatural, promovida en parte por López Obrador, por la izquierda, por muchos políticos que hoy la violan. Uh-huh. Esa es la primera. Pero segunda, se tiene que aplicar lo que hay. Entonces tienes que llegar a un punto medio. Pero no nos podemos adaptar a lo que los políticos quieren simplemente porque lo repiten y lo hacen. Tenemos que hacer que se cumpla la ley y que la ley se adapte para que también tenga un cauce de cumplimiento más natural. Las dos cosas a la vez. Claramente lo que ha ocurrido en este proceso electoral, ya no veo que haya vuelta atrás, es que todo mundo decidió hacer lo que quiera y las autoridades electorales por incapacidad, por carecer de atribuciones o por comodidad han optado por ver el juego desde las gradas. Y esto, pues creo que será una lección para después cambiar la ley, pero también para que las autoridades en el futuro la apliquen, sea como sea, porque es la ley.
Pues sí, y eso es lo que hay que, es lo importante y lo más destacado, que se aplique la ley y que esta no se juegue, no se brinque y no se utilice a favor o en contra, dependiendo el caso. Luis Carlos Ugalde, director de Integral y exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral. Gracias siempre por estos minutos, Luis Carlos. Cuídate mucho.
Gracias,
y buenas tardes.
Jaime. Hasta
buenas pronto.
Tardes.
Gracias. Vamos a la pausa juntos. Regresamos las 5:35.
Espera solo un momento. Ahora volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya regresamos, las 5:38, tiempo el centro del país. Continuamos con Lenny Kravitz, que va a estar con este tema en TikTok y ya tiene un video que se hizo viral. Y bueno, pues ya se imaginará qué es lo que está ocurriendo en esta red social tan atractiva para muchos. Yo todavía no le encuentro ahí como que la onda al TikTok, pero bueno, hay de todo. Vamos con información, ya estaremos en las calles de la Ciudad de México con el tema de la marcha por los 9 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Los contingentes ya están en el Paseo de la Reforma. En unos minutos nos encontraremos en ese sitio. Vamos con lo que ocurre en el Senado de la República. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda, en el Senado, aprobaron ya un proyecto de nueva ley de la Ley General de Población. Establece varias cosas. Una, la más importante o la más mediática, es el tema que tiene que ver con la clave única de registro de población, el CURP, la que usted y yo tenemos, pero ya le van a añadir algunos datos extras. Se encuentra con nosotros María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que siempre me da gusto saludar. ¿Cómo estás, María? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio.
Igualmente, María. A ver, ha habido mucha polémica, María, por esto que se conoció del Senado de la República, una CURP con fotografía, algunos datos biométricos como huella dactilar. Es necesario. Hemos hablado tú y yo de este tema. En la República Mexicana, un niño recién nacido o antes de 18 años no tiene una identificación con estas características y con esta potencia. ¿Es bueno, es malo este cambio, María?
A ver, yo creo que es necesario que las personas menores de edad tengan también una identificación, que en última instancia nos lleva al derecho a la identidad. Hay otras cosas que no cubre la credencial del INE, como por ejemplo, y que sí están pensando cubrir en este nuevo registro. Hay que decir que hay que rehacer el registro de la CURP. Y esto lo digo con mucho cuidado porque ha sido un desastre la CURP. Hace algunos años, creo que se ha ido limpiando, pero hace algunos años había más de 150 millones de registros de CURP y había todavía una buena parte de la población que no tenía. ¿Qué quería decir esto? Que cuando se inventó la CURP hubo muchas duplicidades y hubo que ir limpiando esas bases de datos. Entonces, primero, se tiene que limpiar la base de datos, tiene que haber un registro para menores de edad, tiene que haber también un registro de extranjeros residiendo en el país, la gran mayoría de los países lo tiene. ¿Cuáles son los elementos que encuentro muy preocupantes de esta propuesta? La primera, que no están claros cuáles van a ser los vasos comunicantes entre CEGOV y el Instituto Nacional Electoral. Uh-huh. Sabemos que la credencial para votar ha funcionado en la realidad como documento de identificación que tiene un nivel muy alto de cobertura, obviamente de personas de 18 años en adelante. Creo que por la historia política de este país nadie quiere que la Secretaría de Gobernación controle la credencial de electores. Por lo tanto, hay que revisar cuáles van a ser los vasos comunicantes y los diques que existan entre la CURP con fotografía, que además me parece muy extraño que la iniciativa diga foto. Uh-huh. Me parece un uso demasiado casual del lenguaje, pero en fin.
Sí. Tienes razón, porque todo eso también es, esos pequeños detalles, María, son propios de un lenguaje legislativo mucho más avanzado, ¿no? Mucho más de una mesa de café, pues.
Así es. La otra cosa que me parece muy preocupante es que las sanciones que prevé para los funcionarios de CEGOV que rompan con la confidencialidad de la base de datos personales son extremadamente bajas y tampoco refieren a otra ley que nos lleve a mayores cumplimientos. se habla de suspender al servidor público o servidora por 30 días o posibilidad de correrlo y una multa de 5,000 pesos. La verdad, quien redactó eso no tiene idea de lo que valen las bases de datos personales en el mercado negro. Y 5,000 pesos cuando yo puedo vender la base de datos literalmente en millones de pesos, pues el costo-beneficio me parece perfecto, ¿sí?
Por supuesto.
Creo que ahí tenemos un problema grave. Otro problema es que el Consejo Nacional de Población no va a tener un presupuesto asignado.
Sí.
Y además obliga a estados y municipios a crear consejos dentro del estado y dentro del municipio, y no queda muy claro si esa es responsabilidad del gobierno municipal y del gobierno estatal,
sí,
o es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación en sus representaciones en los estados y en los municipios, y eso tampoco va a tener presupuesto.
Oye, María, estamos platicando con María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. María, la periodicidad de cambiar la fotografía es una identificación que te la van a dar de chiquitito y te vas cambiando, vas evolucionando en el tiempo. ¿Con qué periodicidad vas a tener que ir a cambiar tu foto? ¿Quién lo va a hacer?
De acuerdo con,
¿cómo va a ser eso?
De acuerdo con la ley es cada 15 años.
Ah, ok.
Creo que es más alta de lo... Bueno, con el, todavía no es ley. Con el de proyecto de ley, o la iniciativa, es cada 15 años. La credencial de elector tiene una vigencia de 10 años. Honestamente no sé cuál sea allí el parámetro internacional. Habría que compararlo.
Y eso también es un costo, María. Hay que tener dinero para esas renovaciones constantes, ¿no? De una población de 120, 130.
No dice claramente, pero se entiende que la expedición de este nuevo documento de identidad será gratuito. Supongo que así será, porque sí habla de reponerlo cuando se pierda, cuando la fotografía o por algo se daña el documento, además de los cada 15 años.
Claro.
Entonces, todas esas son previsiones. Creo que tiene muchos elementos impugnables y creo que hoy, como está ese dictamen, seguramente se irá a controversia constitucional y quedará en manos de la Corte decidir si entra o no entra en vigor.
Pero estamos ya
todo esto
en el terreno de esa necesidad de un debate que se ha tenido ya desde hace muchos años, ¿no, María? De que México y los mexicanos estamos una identificación con estas características. ¿Eso es correcto, mi apreciación?
Yo creo que es indispensable. Desgraciadamente, la memoria, sobre todo de los más viejos, de darle ese control a la Secretaría de Gobernación después de la experiencia de la Dirección Federal de Seguridad, del espionaje desde el gobierno, preocupa mucho, y preocupa mucho también la manipulación que tradicionalmente se ha hecho desde la o se hizo, ya no se ha hecho, para hablar con precisión, se hizo desde la Secretaría de Gobernación cuando tenían el control del padrón electoral. Sin embargo, dicho todo esto, creo que necesitamos como país superar nuestras desconfianzas, generar mecanismos de confianza, porque me parece indispensable que las personas, desde que nacen hasta que cumplen 18 años, necesitan de una cédula de identidad confiable.
Veremos qué deciden. Ya lo dices tú, María, conocedora de todo el tema, también de cómo se trabaja desde el legislativo. Hay una alta probabilidad de que esto lo impugnen, pero bueno, pues es importante dar ese paso y ver cómo también se puede enriquecer, ¿no? Pasó en comisiones, ver que, de qué manera se puede modificar ya en el pleno. Si puede existir esa posibilidad, pues también estaremos atentos. Y ojalá nos ayudes y nos acompañes en este momento. María, muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho.
Muchas gracias. Los dos puntos que creo que hay que clarificar son los vasos comunicantes entre el INE y CEGOS y las sanciones a quienes rompan la confidencialidad o simplemente por descuido permitan filtraciones.
Eso es, hay que anotarlo y hay que ver qué es lo que sucede en ese tema. María, abrazo grande, cuídate mucho y muy buenas tardes.
Abrazo, Jaime, buenas tardes.
Es María Marván, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y ya le decíamos, ayer se reunieron nuevamente la segunda reunión de los padres de los normalistas de Ayotzinapa con miembros del gobierno, con el subsecretario Alejandro Encinas, miembros de la Secretaría de Gobernación. Estuvieron en Palacio Nacional, salieron ya tarde, dieron declaraciones. El propio Vidulfo Rosales dio a conocer puntos de vista y también discrepancias que tienen y que tuvieron en esa reunión. Hoy el presidente López Obrador también se refirió al respecto y dio a conocer, sí, que no se había aceptado este reporte de dárselo por parte del gobierno a los familiares de los normalistas. En ese sentido, el gobierno ya dio a conocer, publicó el informe de Ayotzinapa. Hay tres causales de la desaparición, es lo que deja entrever. Analicemos esto con Yuriria Rodríguez Castro. Ella es doctora en ciencias penales y política criminal. Ella es especialista en crimen organizado. Yuriria, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
El reporte que da a conocer es un informe amplio, Yuriria. Hemos tenido pocos minutos de leerlo, pero mediáticamente hemos visto esto, que al menos el gobierno de la República da tres causales de la desaparición de los normalistas y hace una cronología de lo que pudo haber ocurrido.
Así es, tres causales que coinciden con la verdad histórica de Murillo Karam. Entonces lo que tenemos hoy es una especie de novedad que no es tal, sino es un disfraz, información ya conocida, disfrazada de novedad. Eso es lo que tiene tan descontentos a los familiares de Ayotzinapa y en particular también al licenciado Vidulfo Rosales, que bueno, dice, lo único que nos están presentando es la verdad de Murillo Karam disfrazada de novedad. Y bueno, tiene razón, en realidad lo único que tenemos es que cada año, cada aniversario, Jaime, representamos un teatro sobre esta tragedia ya de por sí violenta que vivieron en Ayotzinapa los jóvenes, ¿cómo? Agregando un estímulo de información aparentemente nueva que las autoridades ofrecen a manera de informe extenso, dándonos la misma información que se ha tenido desde hace varios años. Y eso sí me parece sumamente grave. Fíjate, el enlace, que es una de las causales, dicen, bueno, hay un vínculo entre Guerreros Unidos y el ejército, eso ya está demostrado, lo dicen así, lo anuncian con todas sus letras, y a mí me parece muy delicado, porque fíjate, claro que el vínculo de Guerreros Unidos ya estaba anunciadísimo desde aquella verdad que manifestó alguna vez Murillo Karam en su informe. Había un vínculo entre Guerreros Unidos y militares, sí, ya estaba documentado justamente con este personaje llamado El Gil, ¿no? Así le dicen a Gildardo López Astudillo, ¿no? Que sería el vínculo entre el gobierno en ese momento de López Abarca y de el grupo criminal de Guerreros Unidos. Entonces, ese vínculo ya estaba demostrado. Lo único que hicieron es recuperar la información, meterla como en una especie de antología, ¿no? De documentos que se han dado a conocer paulatinamente y entregarlo así como una especie de feliz aniversario a Ayotzinapa. Aquí tienes tu nueva información, que en realidad es la misma.
¿Qué cosa?
Eso sí me parece delicado, porque fíjate, nada más y nada menos lo que tenemos. Esto no demuestra ninguna teoría de la conspiración, Jaime.
¿Sí?
Esa famosa teoría de la conspiración de que el Estado está detrás de la verdad histórica y fue quien decidió la muerte de esos jóvenes, no se demuestra con esta nueva información. Al contrario, lo único que se corrobora es la información previa. Claro. Guerreros Unidos tendría vínculo, sí, con algún elemento del ejército. Ese elemento del ejército, de manera libre e independiente, de forma individual, decide colaborar con el crimen organizado, con los grupos criminales, y de esta forma es como se realiza ese terrible acontecimiento de la desaparición y homicidio, parece ser, porque aunque nos digan que los van a encontrar, todos sabemos que están muertos,
claro.
Pues bueno, de los jóvenes en Ayotzinapa.
Y eso que dices y puntualizas muy bien, Yuriria, es libre, no es institucional, no fue un apoyo institucional, fue de un sujeto que pertenece a las Fuerzas Armadas, como de los policías estatales que pertenecían a esa corporación, perdón, de los municipales que pertenecían a esa corporación. Y en ese otro paso, Yuriria, estamos platicando con Yuriria Rodríguez Castro, doctora en ciencias penales y política criminal, especialista en crimen organizado, Yuriria. ¿Cómo murieron? El tema del basurero de Cocula, el esparcir sus restos por el río, ¿eso sigue sosteniéndose en este reporte? ¿Qué es lo que se habla de Innsbruck? Todo eso. Ahí, ¿cómo podemos entender esa otra parte de esta historia que es muy dolorosa?
La otra parte de la historia tiene que ver con la larga historia de corrupción que hay en nuestro país y que ha tocado a las instituciones y a los actores que trabajan en ella, Jaime. No se trata de una teoría de la conspiración donde efectivamente el Estado toma una decisión unilateral, ¿no? Unívoca, totalmente jerárquica. No, aquí se trata de seres humanos con defectos, con pues también debilidades, donde toman decisiones corruptas y afectan las decisiones también tanto de la sociedad como del Estado. Eso es lo que está ocurriendo. Lo que vimos también con la escena del crimen de Ayotzinapa es una historia de nunca acabar en México. Las escenas del crimen en México no son bien conservadas, sobre todo las que implican temas políticos. ¿No? Te estoy hablando desde el asesinato a Colosio hasta este caso de Ayotzinapa. Lo único que se hizo fue abrir escenas del crimen donde no las había, crear fantasmas donde no había nada real. Y lo que ocurrió fue que tenemos muchas versiones de esa escena del crimen, varias escenas, varios lugares de hechos, que tendríamos que seguir cronológicamente, y todos están vinculados. Yo te puedo asegurar que cada uno de estos baldíos, por supuesto que tiene un vínculo con la escena del crimen de origen, pero lo que ya no vamos a saber es cuál fue el orden real, la cronología que teníamos como principio, ya no la vamos a conocer. ¿Qué? Esa es la verdad que no vamos a conocer, la verdad científica, no la verdad histórica, no la verdad épica. Esa, por lo general, es una verdad construida en el colectivo, en el colectivo, en la sociedad. Y bueno, esa es la parte que a mí me parece ya tendría que cerrarse, dejar de burlarse de los familiares. Es una burla que los envíe el general Crescencio, ¿no? Y el general Sandoval a hablar con este Gil, ¿no? Sí. Ese comentario que hicieron hace unos días de por qué no van y le preguntan al Gil qué pasó con sus jóvenes, me parece tan irresponsable. Es momento ya de cerrar este capítulo. Claro. Científicamente.
Pues Yuriria,
no con otras versiones.
Yuriria Rodríguez Castro, qué gusto platicar contigo. Nos ayudas mucho a entender un tema que es doloroso, que es complejo y que es muy delicado tratar mediáticamente por todo lo que dices y todo lo que ha existido alrededor de un caso tan terrible como lo que ocurrió hace 9 años allá en Iguala. Abrazo grande, Yuriria. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Al contrario, Jaime. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Ojalá podamos ya frenar un poco esta violencia que toca desde Chiapas hasta el norte del país, pasando por, ya desgraciadamente, el centro y occidente.
Gracias. Muy buenas tardes. Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy Claudia Sheinbaum da a conocer un video interesante que tiene que ver con temas económicos y una guía interesante de lo que puede suceder con una continuidad de la Cuarta Transformación.
Esta semana voy a platicarles sobre algunos temas económicos, en particular de la economía familiar, esa que afecta a nuestros bolsillos y que ha mejorado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la Cuarta Transformación no hay gasolinazos. Miren la siguiente gráfica. En el periodo de Calderón hubo un aumento del precio de la gasolina en términos reales del 22.9%. Términos reales quiere decir que se descuenta la inflación. Y en el periodo de Peña Nieto, el aumento fue de 42.8%. Recordemos cómo subía el precio de la gasolina cada vez. Por eso le llamaban los gasolinazos. En cambio, miren el precio de la gasolina con el presidente López Obrador. Disminuyó en términos reales en 7.2%.
Bueno, es parte del mensaje. Hoy la veíamos en una foto de Twitter que sí, estaba analizando temas económicos, abriendo una página del Economista y ahí estaba la doctora Claudia Sheinbaum. Así llegamos al final de este espacio informativo. Quédese con Azucena Uresti a las 5, a las 7 el doctor Curcio. Mañana aquí, juntos, a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.